Ya estamos aquí de nuevo en El Espejo y, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña el historiador José Carlos Bizuete, con el que vamos a hablar de una figura ciertamente apasionante de la historia de nuestra Iglesia, la de Vasco de Quiroga, Tata Vasco, primer obispo de Michoacán, en México, cuya causa de canonización ha quedado recientemente abierta. Pues antes de conversar con él sobre esta gran figura, Eva Galvache nos ofrece primero el perfil de nuestro invitado. You may not be
an angel. Todo el mundo sabe que le gusta el jazz y la novela negra, así que está acostumbrado a que le caigan de regalo la música de Diana Krall, a la que escuchamos, o los libros de Henning Mankell, recomendables una y otro, por cierto. No sé si definirle como un clásico y explico por qué. Le gusta el cine, pero los actores y las pelis del blanco y negro, es decir, el clásico. Le gusta la música, especialmente la clásica, y aficiones, las clásicas, el fútbol y el campo. Bueno, valoraciones aparte, José Carlos Bizuete tiene 58 años, nació en Extremadura, aunque lleva viviendo en Toledo desde el año 1966. Se casó con una toledana con la que lleva casado casi 32 años y son padres de 5 hijos. Necesita un café nada más levantarse porque si no, dice que rebuzna. Y es que nuestro invitado se pone en pie a las 4 de la madrugada para empezar a trabajar. A las 6 sale a correr, 50 minutos, y a las 7:30
ya está en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde da clase. Desde que se casó, en casa cocina él, lo que se llama cocina de mercado, la clásica, vamos, con recetas de su madre y de su suegra. Así contenta a las dos. Con demostrado sentido del humor, te escucha el historiador, experto en historia de la Iglesia en América, José Carlos Bizuete, que está acostumbrado, por cierto, a los medios de comunicación, pues colabora en la radio y televisión diocesanas de Toledo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, José Carlos Bizuete. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que para hablar de Vasco de Quiroga, que no quiero suponer que todo el mundo sepa quién es, porque en este mundo no podemos dar esas cosas, por supuesto, hace falta hablar primero de ese clima espiritual, humano, cultural, que fue aquel siglo XVI de España, que no vamos a decir que fuera rosa, que todo era precioso y magnífico, pero ciertamente no se explicaría una figura como esta sin ese clima. Me gustaría primero que nos situaras un poco en ese contexto.
Vasco, o el Tata Vasco, como le siguen llamando los mexicanos, nace a finales del siglo XV, no sabemos exactamente las fechas, pero bueno, en el reinado de los Reyes Católicos, y va a morir el año 1565. O sea que su vida atraviesa o transcurre pues desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI, que es evidentemente un periodo de efervescencia no solamente espiritual en España, sino también de efervescencia política, podríamos decir así, y sobre todo en la parte que a él le corresponde y por la que alcanza fama y donde creo yo que se gana la santidad, que es en su actuación en la Nueva España, donde llega el año 1530 para tratar de poner orden en una situación bastante desordenada con relación con los años inmediatos después de la conquista, en la que los conquistadores, algunos de los que habían sido compañeros de Cortés, habían estado sometiendo a los indios a una acción o situación de violencia, esclavizándolos y vendiéndolos y demás. O sea, él, que tiene una formación de jurista, llega allí como jurista.
¿Y como laico?
Sí, sí, él, que sepamos, él había estudiado en, no sabemos si en Salamanca o en Valladolid, pero bueno, había estudiado jurisprudencia, leyes, y se comienza a trabajar como hoy diríamos funcionario al servicio de la corona, ¿no?, como jurista, como oidor, pero no tenemos noticia de que hubiera recibido las órdenes, ni siquiera las órdenes menores. Él llega a México, a la Nueva España, siendo juez, diríamos así, y un juez con una fina sensibilidad espiritual, pero cuando es nombrado obispo tiene que recibir todas las órdenes antes de la consagración episcopal.
Hoy ciertamente conocemos, y la Iglesia al abrir esta causa de canonización se fija muy especialmente en esta tarea como pastor de aquella diócesis que estaba, diríamos, en formación, ahora decimos Michoacán, entonces tenía nombres más complejos. ¿Cuál sería, diríamos, el perfil más original de Vasco de Quiroga dentro de otros muchos obispos grandiosos de aquella época, pues como Zumárraga o como Toribio de Mogrovejo? ¿Qué es lo que le caracteriza especialmente?
Él estaría, pienso yo, más cercano a Santo Toribio de Mogrovejo, uh-huh, más cercano que a Zumárraga. No voy a decir que tenga un enfrentamiento con Zumárraga, que es el que le hace a él, le consagra, uh-huh, y que probablemente sea el indicador o el promotor de su nombre para la elección en el episcopado, pero lo que caracteriza a Zumárraga es que es fraile, y lo que caracteriza a Vasco de Quiroga es que no es fraile. Entonces hay una diversidad en cuanto a la concepción de los métodos evangelizadores. La Iglesia tiene en estos primeros años una implantación, diríamos así, que no sabían qué es lo que tenían que hacer, porque no hay libro de instrucciones. Los frailes que han llegado han empezado con un método misional que ha dado sus frutos en los primeros años, pero que cuando en el año 1530 llega Vasco de Quiroga, se da cuenta de que sí, se han, vamos a decir, bautizado muchos, pero catequizados pocos. Uh-huh. Y él comienza una labor que yo creo que tiene un modelo o un precedente en la que otro... no es santo todavía, pero yo creo que debería estar también canonizado otro gran obispo, en este caso español, en Granada, Fray Hernando de Talavera, ha hecho con los moriscos granadinos.
Antes recordabas que todavía los muchos indígenas mexicanos lo siguen llamando Tata Vasco. Sí, sí. En la presentación de la apertura de la causa de canonización se ha insistido mucho en esa ternura especial que él sentía por los indios, que yo creo que ya la empezó a sentir cuando se dedicaba al derecho, que luego se manifestó fiesta como obispo. Háblanos un poco de esa dimensión.
El término tata, ahora nos hemos familiarizado con él porque se le atribuye el entrenador
de Barcelona, sí, ¿no? Sí.
Pero el término tata en la lengua de los indios tarascos, que es el purépecha, todavía, si es curioso, atraviesas con las carreteras de que es donde yo lo he oído, por las carreteras de la zona de Michoacán, y en la radio del coche comienza a sonar esas emisoras en lengua indígena, en purépecha, que suena a nosotros raro, pero es musical. Bueno, pues en esa lengua el término tata sería la traducción de padre, vale, o padrecito. Uh-huh, uh-huh. O sea, ellos tratan a don Vasco, el obispo, como el verdadero padre, el padre de los indios, pero es más, lo considerarían en algunos casos también como padre de la patria o como padre del estado este, hoy de más reducido, de Michoacán, pero que entonces el concepto o la geografía de Michoacán era muchísimo más amplia de lo que es hoy el estado de Michoacán, que por cierto está pasando por una situación de extrema violencia en este primer momento.
Ciertamente. Ahora señalabas un punto que me interesa también destacar, y es esa concepción que él tenía de, diríamos, de la integridad de todas las dimensiones del humano. Fue un hombre muy creativo también, pensando, por supuesto, en la comunidad cristiana, en la Iglesia que le tocaba pastorear, pero también incluso, diríamos, en la construcción de la convivencia civil.
Sí, él es un pacificador. La encomienda primera que él recibe cuando llega en año 1530 a México, formando parte de la segunda audiencia, que van a poner orden en los desórdenes causados por la primera audiencia, comienzan a recibir los oidores las informaciones y las declaraciones de aquellos que se han sentido perseguidos, y se da cuenta de que la sociedad de la Nueva España se encuentra fracturada, y entonces él trata de poner paz, crea los pueblos para lo que luego será un precedente de las reducciones jesuíticas posteriores y de los franciscanos, para tratar de salvaguardar al indio de la violencia de los españoles. Pero cuando él llega en el año 32, lo envían a la zona de Michoacán, llega también a tratar de pacificar a unos indios que se han levantado contra la opresión de el que había sido presidente de la audiencia anterior, don Nuño de Guzmán, diríamos la antifigura de don Vasco. Uh-huh. Si el uno es pacificador, el otro es un hombre violento, don Nuño es incorruptible en su función como oidor, y el otro es un hombre corrupto y entregado, como digo, a la violencia, ¿no? Entonces él trata y consigue pacificar Michoacán, de ahí vendrá su elección como obispo. Entonces él trata a todos con ternura, y lo que pretende es la dignidad y no solo la salvación espiritual, sino la dignificación de la persona de los indios. Para esto se necesita primero, formación, aunque fuera elemental, con la creación de escuelas y con la creación de hoy lo llamaríamos centros de formación profesional. Entonces, esta labor, aunque solo sea en principio en el ámbito un poco más reducido de el entorno de la ciudad de Pátzcuaro, donde él pone la sede episcopal, en principio reducido, pero se mantuvo a lo largo del tiempo hasta las leyes de reforma en el siglo XIX, con lo que alguno ha llamado la plasmación de la utopía de Santo Tomás Moro.
Estamos viendo además la gran modernidad de muchas de las cosas, de muchas de esas dimensiones, de estos rasgos de Vasco, de Quiroga y de su ministerio pastoral, como la inculturación, esta defensa de los derechos de los indígenas, esta ternura de la que ahora habla tanto el Papa Francisco. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más, José Carlos Vizuete, pero esta es una oportunidad para comprometernos a seguir descubriendo estas figuras impresionantes de nuestra historia, que las tenemos un poquito olvidadas, me parece. No sé lo que opinas tú como historiador.
Sí, bueno, vamos, a mí me preguntaban esta mañana cuando anunciaba que iba a hablar con vosotros de esto, decía, bueno, ¿y quién es o a quién le interesa? De bueno, pues es alguien,
¿alguien conocido les interesa?
Por los especialistas, pero yo creo que nos interesa a todos.
Claro que sí. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta
a ti.
Pronto. Adiós.
Adiós.